Sí, buenas tardes, nominal. Estamos Julio. Bien, yo lo titulé la falsa creación de la Unión Europea. Es una teoría que tengo en la ronda de la cabeza hace mucho tiempo. Es decir, la Unión Europea se crea, la crean Robert Schuman y Jean Monnet, que son los padres de la Unión Europea, ¿no? Ellos crean la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, en el año 53. Bien, mi teoría es que esa fue una creación falsa. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania es ocupada por cuatro potencias extranjeras, ¿no? Primero por tres, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Y después se reunieron estas tres grandes potencias y aceptaron a Francia. A regañadientes. Y le dieron un cacho bastante pequeño, ¿no? Bien, aunque no mandaba de gol, en cierto momento, en la Cuarta República, detrás del poder siempre estuvo de gol. De Gaulle siempre tuvo el poder en Francia, aunque mandaron a los socialistas, mandaron a los democristianos, y De Gaulle recibió un trato bastante despectivo, bastante despectivo, no es la palabra, sino bastante dejado de lado por parte de los ingleses y americanos cuando se exilió en Londres como líder de la Francia. Bien. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide en cuatro partes. Inglaterra, Rusia y Estados Unidos acceden a dejar la Francia una parte relativamente pequeña. Bien. Estuvo, bueno, explico eso también porque al leer la biografía de Charles de Gaulle, pues me da a entender de que esto fue todo una tomadura de pelo. Francia dominaba una parte muy pequeña y la zona más importante que dominaba era el Sarre, la zona del Sarre. La zona del Sarre, que después se dividió en tres partes, una parte para Alemania, otra para Luxemburgo y otra para Francia. Aunque la parte de Francia ya estaba recogida para el pueblo. Y de Gaulle expulsó a todos los alemanes que había en el Sarre. Los expulsó a los demás sitios, tanto a la parte rusa, como a la parte inglesa, como a la parte americana. Que esto los rusos, americanos e ingleses se quejaban de que ellos tenían la mayor parte de la población y que Francia, evidentemente, les estuviera mandando más población aún para alimentarla, que no tenían tampoco para alimentar a toda la población. Pero de Gaulle pasaba absolutamente de esto. Después hubo otro problema muy grave. Bueno, muy grave no, pero quiero decir, hubo un problema en el sentido de que De Gaulle ordena, aunque no mandaba, ordena, era general. Él acabó con la categoría de mariscal, porque como Petén era mariscal, él dijo que ya, mariscales en Francia no vuelven a ver. Y pues no lo supo. Y mientras había menos obstáculos del paso de la parte inglesa a la americana, o de la americana a la rusa también ponía problemas, Francia era la zona donde ponía más problemas. Es decir, De Gaulle dio una orden diciendo que si no era un asunto urgente, que le complicaran la vida, vamos, que le pidieran toda la documentación al americano, al ruso, al inglés que quisiera pasar a la zona francesa. Por eso muchos americanos, rusos y ingleses que querían pasar por esos motivos a la zona francesa, lo hacían por zonas que no estaban controladas por militares franceses. Bien, esto hace que De Gaulle haga una parte dentro de su protectorado en Alemania. Él expulsó a alemanes, después explotó de una manera brutal todo el carbón del Sarre y el acero que se producía en el Sarre. Y lo que nos dice la historia es que se reúnen, más tarde se reúnen De Gaulle, Adenauer, como era el primer ministro alemán, y De Gasperi, que era el primer ministro italiano, era demócrata cristiano, pero todos los días a misa, pero era muy buena persona, ¿no? También estaba un poco cansado de que las tropas americanas estuvieran en Italia. Y De Gaulle reúne a Adenauer y De Gasperi diciendo que tenía una idea para que las tropas inglesas y americanas se fueran de Alemania y las tropas americanas se fueran de La idea que plantea es crear un organismo económico, pero que en el fondo tiene un cariz político, que es crear, y es creado por dos franceses, Schuman y Monnet, crear la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, para así hacer una unión en Europa con el Benelux y poder así expulsar de alguna manera a las tropas inglesas. Bien, en todo caso, De Gaulle encarga por detrás, porque dije que se llevaban mal, pero se llevaban bien, encarga por detrás a Monnet y a Schuman, los franceses, que creen la CECA, y tanto De Gasperi como Adenauer aceptan claramente la creación de la CECA, de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, y también los países del Benelux, de Gasperi porque también estaba un poco cansado que hubiera tropas americanas en Italia, y Adenauer, evidentemente, por las tropas que había americanas en Italia. Bien, esta idea de De Gaulle también viene de una idea de que él quería ser el que dominara en Europa. Mientras estuvieran los americanos e ingleses, él no iba a dominar en Europa. Bien, por eso para mí la creación de lo que fue la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, es una creación artificial para expulsar a las tropas americanas e inglesas de Europa. Y después explicaré por qué. Esa teoría se basa en cierta manera en una venganza de De Gaulle por el trato despectivo que recibió cuando estaba exiliado en Londres. Ya conté cómo trató a Kennedy y su mujer, ¿no? Mandándole a su esposa todas las noches, era una mujer de misa diaria, hablándole de Dios y la red y tal. La pareja se debía ir a la cama. Es eso. Y dándole sopas y un poquito de pollo al presidente de Estados Unidos. Después, evidentemente, se fue formalizando y nació la Comunidad Económica Europea. Pero hay dos hechos importantes que hace De Gaulle en los años 60. Aunque hasta el Dresden, ¿no? Inglaterra dijo no, Comunidad Económica Europea, hubo a lo largo de los años 60 dos peticiones de Inglaterra para entrar en la Comunidad Económica Europea. Y De Gaulle dijo claramente, mientras yo esté en el poder en Francia, Inglaterra no entra en la Comunidad Económica Europea. Y fue cierto, es decir, hasta que murió De Gaulle, Inglaterra no entró en la Comunidad Económica Europea. Y eso te lo contara dos veces. Y fue De Gaulle el que dijo que no a la entrada de Inglaterra, del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea. Y después, una cosa que es extraña hasta en los niveles de la grandeza de la Francia, ¿no? Es decir, Francia es quien crea la OTAN. Francia es el creador de la OTAN, no es Estados Unidos, no es Inglaterra, no es... Francia crea la OTAN. Pero cuando ve que se adhieren a la OTAN Estados Unidos e Inglaterra, Francia se va de la estructura militar de la OTAN. Evidentemente queda en la estructura política, porque les interesa saber lo que se mueve, ¿no? Pero se van de la estructura militar. Él dice, yo tengo mi ejército y mis bombas, y mis armas nucleares, y no voy a entrar en un ejército supranacional. Y esas dos ideas, es decir, el negar continuamente la entrada de Inglaterra en la Comunidad Económica Europea, el crear la OTAN y al crear la OTAN irse de la OTAN porque entraban Estados Unidos e Inglaterra, me da a entender que esta creación toda que se hizo de la CECA, de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, fue simple y llanamente para que se fueran las tropas americanas, inglesas y alemanas. Que no lo consiguió, porque fue a finales de los años, a mediados de los años 60, las tropas inglesas antes y las tropas americanas después se fueron de Alemania. Las tropas americanas y italianas se fueron muy temprano. Por eso creo que fue una creación de De Gaulle, pero más política que económica. Porque evidentemente tanto se creaba, se producía acero, carbón en toda Europa. También decían el problema del SAR, el problema del SAR o el problema del RUR, ¿no? Es decir, que Adenauer se quejara a De Gaulle. Eso viene en la historia, ¿no? Adenauer se quejara a De Gaulle diciendo que los ingleses y los americanos, los americanos estaban explotando las minas de carbón del RUR. Cuando el carbón del RUR es un carbón, no es malo, pero el carbón del RUR es un carbón que tienes que limpiar, super limpiar, porque sale sucísimo. Además que sale con hierro fosforascado y te cuesta muchísimo. Carbón bueno que se puede sacar tanto, está en la Francia Oriental, está en Inglaterra, está en Estados Unidos, o está en los rurales. Eso es carbón en Polonia, es carbón bueno. El carbón del RUR es bueno, pero tienes que hacer un trabajo anterior con él, porque sale mucho. Y Adenauer se quejó ante De Gaulle de que los ingleses y los americanos les estaban picando el carbón, estaban extrayendo carbón del RUR, y que después se lo vendían a los rusos, una coña marinera, porque los rusos le dirían, oiga, mire, entre limpiar este carbón y transportarlo a Rusia, mire, tengo mucho más carbón en los rurales, no me voy a gastar más dinero de lo que vale todo este carbón que me quieren vender. Es decir, para mí todo esto que sale en la historia es una trapallada. Quería saber también tu opinión, si concuerda con eso.
Muchas gracias.
si jugó la Copa de Europa, sí, jugó en Francia, además, jugó en París. Pero bueno, ya más que la gana Portugal.
Luego, pues, mucho más tarde, por ejemplo, de análisis, por ejemplo, manchas sin despedirse, como la Francia, en Inglaterra, sin despedirse a la francesa, y en Francia, despedirse a él. Son varios momentos para que no tienen mucho sentido, pero puede ser una vez que histórico, un contexto histórico, y eso se puede un poco incrustar en la propia cultura política, en la propia cultura de cada nación.
¿Pero no crees, por ejemplo, que de igual jugar un papel fundamental en toda esta creación que fuera en realidad para que él ostentara el poder en Europa? Porque efectivamente fue el que ostentó el poder hasta su muerte en Europa, no solo en Francia.
Es que de igual es un pasaje interesante en sí mismo, porque es un poco más carismático, más sabía que hablaba de Europa. Es que la leyenda no es simplemente descabellada, no más. Porque es un más precisamente, es un grupo precisamente que da una parte que tiene la parte más a la polla de la teoría, más de la teoría. Si le preguntas para cosas más autenticas y la teoría, pero te vas a preguntar con los ingleses o con los rusos, si ponías la teoría, si te pones un gran en este carbón, si te pones como Alemania, que aunque el carbón no tiene carbón, pero no es precisamente más algún bienestar, algún sí, bueno sí. Y más rentable para
parar. Italia es Italia también.
De un carro limpio y bien hecho, de un carro con paquetes manufacturados, que paquetes que están de la vida y un paquete al consumo, aunque tiene que estar ahí procesando y procesando, es un sobrecosto. La teoría es un tal vez un parte de algo. Yo no sabía que ahora está presente con la teoría también. Sería, o sea,
sí, bueno, es que después esta reunión que dice que tuvieron a Gnabry, de Castelli y de Gaulle, cuando que verdaderamente estrechó las líneas del Sarre de carbón y del acero, se llevó el acero de allí, fue de Gaulle. Y a Gnabry se va a quejar de Inglaterra, de Estados Unidos y en segunda medida de Rusia, ¿no? Cuando, que la realidad es que les importaba a tus narices el carbón del Rus.
Muchos enfrentamientos también. Además, unos grupos territoriales,
ahora son franceses.
Son franceses, pero son muy problemáticos.
Bueno, y de gol expulsó por los alemanes de Lille. No lo sé, no lo.
No se sabe. Porque el
y además venga tío, venga tío, Juan.
Era militar.
Era militar.
Como militar, que hablando del mismo de nuestra política, era un ámbito más civil o más.
Transigente.
Hay gente que más que un militar, o sea, aunque él.
Sí.
Claro, si viendo un poco de críticas, siempre quiero tener un nacionalista exacerbado.
Sí, eso es cierto, es decir, que él tampoco quiso crear una Europa muy unida en el sentido de una Europa unida, ¿no? Él estaba más por una Europa de naciones, de naciones, ¿no? Pero que él siempre tomara la decisión, también es cierto. Lo que pasa es que a lo mejor él pensaba a lo mejor, yo me muero y Francia se divide.
Es que eso es una parte de la historia, es la parte de la historia. No, justamente en Francia, la muerte de las
a la muerte de él entró y entró al Reino Unido en la comunidad de la a raíz de la muerte de Gol. Sí, en el 70, en el 71 murió.
Entonces, poi nel periodo studente, penso sempre, come adolescente, periodo
sì, bueno, él además hay una cosa que cuando, un año, cuando se crea la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, que es en el 53, ya empezaban los independentistas argelinos y tunecinos a dar mucha caña, ¿no? Y él ya se quería ir de Alemania, ¿no? Dejó unas pequeñas tropas. Pero evidentemente donde necesitaba tropas realmente era en Vietnam, estaba también en guerra con Vietnam, en Argelia y en Túnez. Y otro problema.
De los países a diferencia del contexto por el mundo no solo explotado por los otros países es que también es gobernar por tener el sistema de ahora estamos en la ventaja de tener el privado de dar conseguir contratos con el gobierno de turno explotarlos y conseguir la materia porque realmente es de interés
sí, pero yo creo que yo le habría que echar de golpe. Yo creo que era un hombre muy inteligente. Y el caso de Vietnam es paradigmático en ese sentido, ¿no? De Gaulle dice que hay que abandonar Vietnam. Es decir, dice que ¿qué coño hacemos en un estado que ni tiene importancia en petróleo, ni tiene importancia en recursos, no tiene importancia para nada? ¿Nosotros qué hacemos en Vietnam? Dijo de Gaulle. Tropas, veniros para aquí y dejar que se maten entre ellos. Y evidentemente es lo que es. Es decir, Vietnam no era un país estratégico para nada. En cambio, es, no sé por qué, me da a entender de que sabía que los americanos se iban a meter allí en el pozo y a forrarse allí en el pozo hasta que salieran caldeados de allí. Él, como vio cómo iban las cosas en Vietnam, dijo: yo me largo de aquí porque ¿qué voy a hacer? Además, si no tienen nada, no es un país estratégico para nada. ¿Por qué nos vamos a atar? Nos vamos de ahí y ya está. Argelia y Túnez era otra cosa, pero. No, era catedrático. Era catedrático de economía.
Pero el
señor
Salazar, de los que tienen, sí.
No. Tenía dos estados en la India. Era un obcecado de ser un país colonialista. Y en esos dos estados de la India, Goa y otro estado que está al lado, tenía 1.000 soldados, ¿no? Y las Naciones Unidas lo obligaron a descolonizar esas zonas y que se la entregaran al Estado. Y él empecinado en quedarse con Goa y con el Estado que está al lado de Goa, pero no sé cómo se llama. Y Salazar estaba empecinado en quedarse con él. Entonces, con 2.000 soldados que vienen 400.000 indios, hindúes, para darte caña a los soldados que pueden se largaron y ya está. Sí, vamos a hacer eso. Pero
Vietnam
tiene
un
tipo de Vietnam, ¿qué me vale Vietnam?
Venga, marchemos donde vamos a la parte. Más.
Sí, pero bueno. Lo que pasa es que también supo guardar, o él o los siguientes presidentes de la República, supieron guardar todas esas escolonias como una especie de hacer frente como protectorado de esas colonias. Cuando hay enfrentamientos, ya sabes que ahí aparecen tropas francesas para separar a... Y ahí los alumnos marroquíes de sexta generación en Francia. Es decir, que ya, es que yo creo que perdieron el contacto hasta familiar con lo que tienen a hacer en la torre. No les puedo decir que no están contentos. Son la sexta generación. El problema de Argelia o Túnez es que además los rebeldes, como Túnez y Argelinos, eran afrancesados. Eran gente afrancesada. Porque habían recibido la cultura francesa, la Revolución Francesa, todos los grandes autores franceses, Baudelaire, Flaubert. Se habían ido los intelectuales que llevaban la parte intelectual de la independencia tunecina a la francesa. Entre ellos, Bourguiba, eran afrancesados. Su vida era, su modelo era el francés. Pero bueno, no es esta teoría que tengo. En la guerra de Dios,
se mataron entre ellos. Alemania, Italia, por un lado,
Francia, Inglaterra y la URSS. Eran en cierta manera sus aliados. En cambio, Italia, tú sabes que llegó la parte, cuando la división de Francia, la parte de Italia, la llevó a Alemania, dentro de un núcleo en Chile. Francia, pero había una parte sur, porque Marsella, Niza, toda esa zona era propiedad de los italianos, es decir, que mandaba allí eran italianos. Por eso me extraña toda esa alianza. Pero hubo una reunión que dicen, estos dicen que fue de Adenauer con De Gaulle, no, fue de Adenauer, De Gaulle y de Gasperi. Estos mandatarios de países malvados. Y ahí fue donde articularon toda esta creación para expulsar a los americanos. No sé si querían hacer una Europa.
Yo sé que es importante que era un líder en la necesidad de poder, más con ampliar su poder más bien, el poder enemigo. Va a ser un hombre que dentro de Francia es un hombre bastante legitimado.
Sí, legitimado. Y evidentemente fue el que lideró Francia, ¿no? O le dieron la idea de que, bueno, que él era el líder de la Francia libre, es decir, no había otro líder.
Y luego, pues, se juntase a otros países, que es entender el mundo de Francia. En el régimen de Kinder, pasamos como fue.
Bueno, lo que pasa es que también De Gaulle, en cierta manera, reaccionó, evidentemente, a Adenauer, fuera, no sé si secretario de Estado, pero en la Constitución de Weimar, en la República de Weimar. Después, cuando vino el nazismo, no era nazi, y se retiró a su bufete de abogado en un pueblo pequeño, y creo que fueron los americanos los que lo escogieron. Era en el sentido de que era una persona que había servido al Estado, que tenía idea, el abogado, ya era mayor, bastante mayor, cuando hace de las escuelas de gobierno de Alemania. Sí, llegó hasta los 90 y pico de años, y mientras siempre ganó las elecciones. Era el líder también de la democracia cristiana. Pero bueno, fue de las pocas personas que podían escoger que no fuera nazi, ¿no? Es decir, él se pasó el régimen nazi, se lo pasó ejerciendo abogado. Pleitos civiles, no se metía en política porque evidentemente no era nazi. Y por eso lo escogieron a él, a alguien dijo, que alguien que no es nazi. Podía haber pocos porque evidentemente los alemanes estaban muy entregados a Hitler y entre los que encontraron fue a Y evidentemente, bueno, de Gasperi, lo que es la democracia cristiana siempre estuvo con el precedente de la democracia cristiana, que tenían sus conservadores, que había en contra de Mussolini, ¿no? Es decir, que cuando de Gasperi luchó contra Mussolini, ¿no? Es decir, aunque era un demócrata, aunque era un hombre de derechas, era un hombre que no aceptaba el régimen. Y no es que luchara, pero era el hombre más o menos escogido por ser. Primero, sobre todo por ser como persona, una excelente persona, es decir, muy preocupado por los italianos, aunque era de misa diaria, pero era de estas personas creyentes que son buenas personas. Era bondadoso el hombre, ¿no? Sí, él era lo que se conoce por bueno. Pero también estaba diputado que estuvieran tropas americanas allí. Y bueno, lo que quería decir con esto, que de igual está hablando con dos personas, que una es que las dos son antifascistas, que no está pactando tampoco con el enemigo, ¿no? Es decir, que Adenauer ganaba las elecciones claramente y la democracia cristiana alemana, primero con De Gasperi, vinieron más gente, ¿no? Pero el líder, el presidente de la democracia cristiana, el primer presidente de la democracia cristiana fue De Gasperi, fue jefe de gobierno y fue el creador de la democracia cristiana. Y evidentemente no tenía nada que ver con la etapa. Ninguno de los dos, ni de nadie, ni de las tres. Por eso el pacto sí que se podría hacer con esas personas, ¿no? Sí, lo que me extraña es que Adenauer se saliera cuando Francia explotó el Sarre. De forma dura, tanto en el aspecto del acero como del carbón, sí que había explotado Francia. Sí, no, me refiero a que. Sí, además es que es extraño, esas dos cosas extrañas, ¿no? Crear la OTAN, alentar a Estados Unidos y tal, y yo me voy de la estructura militar y me quedo en la estructura política. Y negarle la entrada continuamente a Inglaterra, al Reino Unido, en la Unión Europea. Es decir, había un pozo de venganza también, por eso que sí.
¿Será aliado militar?
Sí, bueno, Inglaterra evidentemente. Él lo que creía, y en cierta manera era cierto, era meterle todo en el de la política, meter a Estados Unidos en la comunidad económica europea. Y yo creo que era cierto, vamos, era descaradamente cierto, que si entraba el Reino Unido en la Unión Europea, en la comunidad económica europea, era meterle todo en el de la política. Y Estados Unidos iba a saber lo que iban a hacer estos, y eso que vamos a dar resultado Porque Inglaterra siempre fue un aliado, leal. La realidad es que es Inglaterra, Estados Unidos, bueno, y aquí las marines, las NAPS, se meten en la guerra. Es decir, que Francia, con un presidente de derechos como era el Chirac, que era igualista, dice que no. Hasta dijo que no el presidente de México. Pocos. Eso yo creo que tiene un poco de más carácter que el presidente actual. Que no diga Trump a hacer tantas trampas, pero un presidente con personalidad fuerte. No sé cómo era Jaime Pozo, yo hablo poco, Vicente Pozo. Ya que hasta además está haciendo declaraciones muy duras contra Trump. Además es una barbaridad. Tú mira, con solo mirar el mapa de Estados Unidos y encontrar con México, tanto por el Pacífico como por el Atlántico, es que es imposible. Yo no sé si tendrá la costa como la costa española, será tan grande. Pero no sé, es grandísimo. Tú date cuenta, la frontera por agua, por mar, que tiene México con California, que tiene con Texas, que tiene después con Alabama, que tiene con Louisiana, que tiene con Florida. Es decir, tiene una frontera marítima brutal. Es decir, que allí, como no ponga barcos cada 100 yardas, cada 100 metros, allí entran barcos, están entrando además. Y eran delincuentes. Pero el balcón es que escuchó Fidel, sacarlos de la cárcel, les mencionaba. Por eso digo, es decir, que México tiene una frontera marítima con Estados Unidos brutal, es decir, que ahí puede entrar, pero o tienes. Hombre, es más difícil entrar por mar que por tierra, pero. Con la cantidad del océano Pacífico por un lado, el océano Atlántico por el otro, y la cantidad de océano que hay para entrar,
por ahí no va.
Bueno, pero para entrar en un plan masivo, gente sin papeles, pero bueno. Es como digo yo, es decir, si tú quieres echar a toda esta gente, ¿quién va a recoger la lechuga? Porque ¿quién va a ser los criados que trabajen, por el sueldo de un mexicano, por el sueldo de miseria de $200, a lo mejor con la comida, y viviendo en la cabaña que te da el dueño, ¿no? Es que además, la zona donde ganó Franco, con agroganadera, está llena de inmigrantes mexicanos que trabajan en ganado, que trabajan en. No sé, no entiendo. Sí, pero tienen contratados para trabajo de campo, para trabajos agrícolas y para trabajos ganaderos a muchos inmigrantes integrados. No entiendo. Lo que sí me dicen que tiene es la zona estadística de México, que no sé cómo se llama. Zona turística. Cancún, esa zona. Creo que tiene un hotel que hacer. Un día le pondrán una bomba, pero bueno. Y me dijeron que tenía un hotel en Cancún.
Es una campaña de marketing un poco extraña. Ya
No, porque
no me gusta nunca tanto, pero su dinero se debe estar. Eso es la historia.
bueno, los mexicanos evidentemente tienen una frase que es, y siempre dijeron esta frase, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, que para ellos era un suplicio, ¿no? Están tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, cuando esperan creyentes. Pero es una frase clara, además, date cuenta que México era más grande que Estados Unidos, como España. México tenía hasta la frontera de Canadá todo lo que era el oeste americano, era territorio mexicano. Los americanos lo fueron conquistando de maneras, por ejemplo, el referéndum de Texas, no pudieron participar mexicanos, solo podían participar anglosajones. El referéndum de Texas para unirse a los estados. Uno se tiene hablamos del tema de tienes alguna duda.
No.
Si yo creo que también las lesiones hombre, lo más lo que es bastante entendible y fácil, ¿no? Es decir, pero que son las falacias, las variables, las correlaciones, las comprobaciones de hipótesis, los modelos, las leyes. Eso sí que hay que, de cierta manera, repasar, ¿no? Las falacias, son toda la democracia está hecha de corrupción. Es una falacia que es una falacia. Evidentemente es una falacia que la democracia no es corrupta. La democracia, como otros regímenes que hay, son corruptos. Evidentemente en las dictaduras de África o otras dictaduras que pueda haber, evidentemente son más corruptas. No se puede saber porque la libertad de prensa no hay. Y además las corruptos son las personas en la democracia.
Los países
bueno, después está, por ejemplo, la comprobación de hipótesis, ¿no? Que la riqueza nacional como es de la democracia. Hombre, yo creo que sí, es una falacia porque estamos viendo, evidentemente. Hombre, también hay que decir que, en cierta manera, si no eres un país musulmán, si eres un país occidental y eres un país rico, favorece evidentemente más la democracia. Ahora, el decir simplemente un país rico favorece la democracia es una falacia, porque sabemos que hay países muy, muy ricos. Sí, no solo no favorecen la democracia, sino que son dictaduras duras, duras además. Bueno, tienen unos países también, la India, por ejemplo, que lleva desde la independencia en el año 48, siendo una democracia con más de 1.000 millones de habitantes y siendo un país pobre, donde hay elecciones periódicas con varios partidos, de derecha, de izquierda, y la India no es un estado que podamos decir que la gente vive bien y que podía darse claramente una dictadura, no se ha dado en todos estos años.
¿Puede más?
Sí, puede que la propia religión, el hinduismo, favorezca en ese aspecto la democracia, aunque favorece también el sistema de casta. Es decir, se mantuvo en la India la democracia, es decir, cada persona un voto, es decir, seas de la casta que seas, cada persona es un voto. Pero, no sé, supongo, no sé cómo, pero mantener, no en todos los estados, porque mira Gandhi, cuando mandó, intentó erradicar y casi erradicó en varios estados del centro y del norte de la India lo que era el sistema de castas. Ahora, hay otros estados en el centro, en el sur, que siguen teniendo el sistema de castas como algo primordial, ¿no? Ahora, evidentemente, yo creo que más tarde o más temprano ese sistema tiene que... Sí, Indira Gandhi, yo creo que fue una mandataria que lo intentó, lo consiguió en algunos estados, que la India es realmente un continente. Un estado grandísimo con 1.200 o 1.300 millones de habitantes. Y subiendo, y además un país emergente, esa emergencia económica puede darle también la idea de la división de una sociedad por parte no entra dentro de la. También tenemos lo que es la correlación espuria, y bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? Bueno, pues no tiene que ver una cosa con la otra, no, no hablamos de... No sé si ahí viene también... no sé, si lo vimos ahí... no sé si me está diciendo el lente. Es... ¿cómo es? La teoría de... hay una teoría que se puede aplicar al proceso de al proceso de Cuba en el sentido de las armas nucleares que puso. Sí, el juego de la ley. El juego de la gallina, no sé si lo hablamos de no sabes cómo es, ¿no? En Estados Unidos, ¿qué salen en las películas? Son dos coches que se ponen uno frente al otro y el primero, sí, el primero que se aparta es el gallina. Esto evidentemente yo creo que... sí. Pero al final, alguna parte, ¿no? Pero bueno.
Cualquiera
parte. Pero yo creo que eso...
tienes contactos locos que...
sí. Sí, además siempre lo hacen en el mismo sitio de Los Ángeles. Pero yo creo que sí, eso... Cuando la crisis de los misiles en Cuba. Hay un juego de la gallina entre Khrushchev y Kennedy. Es decir, Khrushchev que mantiene los misiles en Cuba, Kennedy que si mantiene los misiles en Cuba manda enviar armas nucleares. La realidad extinguirse el fuego de la gallina, ¿quién ganó? ¿Por qué? Porque Khrushchev fue el primero que retiró las armas nucleares de Cuba, ¿no? Los misiles nucleares de Cuba. Pero claro, también exigió a Estados Unidos que los misiles que tenía Estados Unidos en Turquía fueran retirados. Es decir, que ese juego de la gallina, que sí existió, y de cierta manera ganó Kennedy porque aguantó hasta el final, y Khrushchev tuvo que retirar los misiles cubanos de Cuba, tuvo una contrapartida. La contrapartida fue que en Turquía también tenían que sacar los americanos los misiles que tenían. Bueno, eso no se dijo, pero también es cierto. Sí, yo hoy, por ejemplo, hoy yo pienso claramente que hoy en la actualidad Cuba tiene armamento nuclear. No lo sé, es decir, bueno, sabemos todos los países que tienen armamento nuclear, es decir, China, Rusia, Israel, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Corea del Norte. Ahora, yo no sé, hay tres países que son Pakistán, Irán y Cuba, que yo no sé si tienen armamento nuclear. Ahora, yo de Cuba me imagino, o puedo imaginar, ¿no?, que sí lo tienen, que tienen armamento nuclear. Yo creo que bueno, yo digo por los años de relaciones, de buenas relaciones con la Unión Soviética, y en su momento tienen relaciones con Rusia, tienen relaciones con Corea del Norte. Por eso
era un país más grande.
Sí, sí, por supuesto. Por eso
no era un país independiente.
No, yo lo digo porque como este tren está tan loco, pero ningún presidente después de Kennedy se atrevió a invadir Cuba. Eso también da a entender de que puede tener algo. Bueno, sí, bueno, ha hablado porque ahora está entrando mucho dinero en Cuba. Con la política de Obama, los que tenían familiares en Florida, en Miami, Florida, ¿no? Miami, tenían antes, de Obama tenían un toque, no sé si era de 100 euros o 100 dólares al mes, o al año, no sé, una cantidad insignificante. Y Obama abrió todo eso para que mandaran a sus familiares todo el dinero que quisieran, no todo, toda la existencia. Y han entrado muchísimo en toda la existencia. Claro, evidentemente, es de razón plan. Quien sale ganando, evidentemente, no son los americanos, son ganando los cubanos. Pero bueno.
Claro, además, tienen un.
Italianos, rusos, americanos no les dejaban entrar.
Los americanos están en el
sí, Pero en la época de que yo vivía, los americanos no podían entrar en Cuba. Entraban turistas canadienses o europeos, españoles, italianos, rusos, evidentemente. Me dijeron que hay muchos, o aún hay muchos rusos hoy en Cuba que van a perseguir a Cuba. Sí, sí. Ahora no tanto, pero ahora hoy es
más.
Y al guardar la distancia es que no se guarda a lo mejor la oferta turística para los. Pues tenemos también una correlación positiva, tenemos una mayor nivel de renta en la ciudad, es cierto. Normalmente los que tienen un mayor nivel de renta se preocupan más por su dinero y votan en diferentes partidos de derecha para. Sí. Son más positivos. La correlación negativa también es cierta, evidentemente. Yo no voy a salir de un nivel de renta abajo y tal. Evidentemente, se alejan más de la política y votan. La gente es que no tiene nada que perder. Muchas veces los trabajadores, cuando ven que la empresa o que pueden tener, votan a la derecha. Pero bueno, sí es cierto que también a menor nivel de renta, menos voto. Como también estas correlaciones. Sí, bueno, también. También el nivel de estudios incluye. A mayor nivel de estudios, evidentemente, hay una correlación positiva de los. Y una correlación negativa a un menor nivel de estudios.
Cuanto más, o sea, el nivel de estudios va hacia la volatilidad.
Ah, sí.
Se varía más.
Sí. Es más algo, por eso creo que es más lo que yo
quiero.
Sí. Aunque los jóvenes que estudian y tal, el voto va más orientado hacia la izquierda que hacia la derecha. En las encuestas dicen todo también. Bueno, también está la ley probabilística, que se ocurrirá algunas veces. La predicción probabilística. Un elector. Esto es cierto, ¿no? Es decir, un elector, aunque sean elecciones de carácter diferente, el elector siempre recuerda lo votado anteriormente. Aunque ya digo, sean elecciones de carácter diferente, municipales, autonómicas, generales, y normalmente, ¿no? Lo que pasa es que ahora la política está muy revuelta, ¿no? Pero un elector suele votar de una elección a otra, aunque sean de diferente, para diferentes parlamentos o municipales, suele votar lo que votó en la. Puede que la tercera pueda que cambie, ¿no? Pero dos veces seguidas cambiando. Existe, evidentemente, existe y existirá bastante. Pero la mayoría repite el voto. Sí, Pero lo normal es que esa ley probabilística, esa predicción probabilística de que a lo que votaste la última vez lo vuelvas a votar en la siguiente vez, yo creo que es cierto. Que la ley probabilística lo que te dice es que el recuerdo de voto es el recuerdo de voto anterior. Es decir, ahí sí puede ocurrir que ocurre también todo lo contrario, es decir, en una predicción ocurre todo, ¿no? Si son elecciones autonómicas en Galicia, por ejemplo, el Bloque subió una, cuando llegaban de 0 a 2 diputados, hubo 6. Bueno, bajó uno, pues se mantuvo, no sé lo que tenía el Bloque. Pero quiere decir que le daban 0 a 2, de 0 a 2, con un debate que de una diferencia en política, se pensaba un montón, que ganó el debate y tal, fue la que le dio los votos al Bloque, eso está claro, ¿no? Pero fue ese debate. Si no, no, yo creo que estaría en lo que decían las encuestas. De dos, con un colina y otro en Pontevedra. Sí, bueno, es que yo escuché a la gente del PP que la que ganara en el debate fuera la gente. Porque fueron las cosas claras, ¿no? Es decir, Luis Villares, hombre, es, lo conozco, es que de mucho prestigio, todo lo que quiera, es pensar. El político tiene que pegar, es decir, A es A, B es B, C es C. Y en el debate que hubo una televisión gallega, que yo no lo vi, pero me dijeron y la representante del Bloque, Ana Pontón, que arrollara a todo, hasta el todo, que los arrolló a todos. Que yo creo que fue el carisma de esta mujer lo que hizo que el Bloque repuntara. Si no, ya te digo, todos, uno por Coruña y otro por Pontevedra. Pero bueno, son esas variables independientes que surgen cuando tal, y surgen, ¿no? Y también yo pensaba que María iba a sacar más. Y el PSOE tampoco se diría tanto. Y yo no pensaba que el PP tuviera tanto cualquier diputado después de lo que ha pasado.
Yo esperaba que en 36-39.
40. Yo creo que incluyó una variable que era la variable estatal de no que el PSOE no dejara formar gobierno o no quisiera formar gobierno tampoco. Es decir, si el PSOE forma gobierno anterior a las elecciones gallegas, los resultados de las gallegas serían muy diferentes. Sí, porque estaban cansados de que los socialistas que sin arre, ni son, ni arre, ni son. Y claro, llega un momento en que te cansas. Pero, por ejemplo, si el PSOE decide cuando le toca, ¿no?, a Pedro Sánchez. Si no existieran los varones, las élites, si no existiera eso, y entrara de lleno a ser presidente del gobierno, que tenía los votos suficientes, la lista republicana, convergente, la pública. Yo creo que los resultados de las caídas siguiente.
¿Ciertos conflictos internos
Sí, bueno, y el candidato no era muy bueno. Para mí el candidato del CEU, un candidato que tenía, un candidato muy bueno, que ya había sido presidente de la Junta, que no tenía cosas de corrupción, era un catedrático de economía, que es Fernando González Lasso. Es decir, y es aún más joven que Caballero, más joven que Menda Romeu. Para mí era un candidato que no está certificado por la corrupción, no estaba certificado tampoco por los problemas del PSOE, él se mantuvo siempre al margen. Fue presidente de la Junta, estaba bastante bien reconocido por la gente, cuando fue presidente de la Junta, moderado, tranquilo. Yo creo que si presenta Fernando González Lasso, con unión de otros partidos, pero que el PP le iba a costar tener mayoría. Le iba a costar mucho. Porque la forma de presentar de Fernando González sería diferente. Aunque sea un veterano de la política, o todo lo que quieras, pero nunca estuvo en el ojo del huracán de ninguna cosa. Mientras todos los demás estuvieron, no estuvieron en el ojo del huracán, pero él, dentro de los líderes del PSOE en Galicia, es el que no estuvo nunca en el ojo del huracán, nunca estuvo con un bando de Caballero, ni con el bando de Besteiro, ni con el bando de Pepito del Parot, sino que él fue siempre por su lado, el catedrático de economía, de clases. No sé si ocupó algún puesto político, no creo. No sé si ocupó tal, yo creo que era el candidato que era para ser. Bueno, también tenemos las hipótesis, que es una suposición que hay que comprobar, ¿no? Encuestas políticas. Pero bueno, las hipótesis políticas también sabemos, evidentemente, que lo decimos varias veces, que el hombre no siempre dice la verdad, que son encuestas. En política no. Y vas a hacer encuestas a todos los pequeños que van a decir que van a votar. A ver si
no dice. O sea, porque al mismo tiempo se puede hacer. Porque imagínate, ya nadie está mal en el partido donde está. Yo no lo hago.
Sí, es que no es, yo no creo, pero yo creo que pasa en otros lugares, hicimos el oeste americano, que está muy condicionado por las personas de la época, ¿no? Es decir, el pastor protestante, el sheriff, el alcalde, en pueblos pequeños americanos. Me parece que más o menos ocurre lo mismo que puede ocurrir en Galicia. Después están los modelos, los tipos ideales, ¿no? Bien, dicen que dentro de los políticos, evidentemente, también hay una especie hoy de lo que podemos llamar mercantileo, ¿no? Es decir, se venden como si se vendieran detergentes, ¿no? Es decir, la imagen y todo esto. Aunque bueno, yo tampoco creo mucho en esto, porque evidentemente Rajoy, en esto de modelos de comparar la venta de productos con vender políticos, yo no creo mucho. Porque si hay una persona que no tiene carisma, en este país es hoy. Además, es dentro de su propio partido. Pero es que es más, hay una cosa que es más. Es decir, a Rajoy, cuando habla, y me lo dijeron mucho, se le nota que miente. Es decir, es un tío que se le nota que está mintiendo. En cambio, Feijóo tiene... Sí, es un gesto. Puede camelar a mucha gente, ¿no? En Galicia. Ya sabes que la campaña electoral no fue PP. Aquí no apareció un solo cartel que pusiera PP. Solo ponía Feijóo. Es decir,
la marca propia.
Claro, marca propia. Sí, ya, pero en Madrid no lo quiere. Pero bueno, ahora se dio cuenta también él, cuando dijo esas declaraciones que dijo, somos vos, pero no somos tú. Y sabe que en el reparto de puestos del Estado hay unas comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía o Extremadura y Asturias que van a recibir más dinero de lo que pertenecen a estos puestos. Y poco han dicho esas declaraciones que se les dijo al PP, al gobierno, a los mismos suyos, somos vos, pero no somos tú. Es decir, que ahí se ha cogido algo en el presupuesto de que esas comunidades del PSOE, por apoyar a Rajoy, absteniéndose, van a recibir más dinero de lo que corresponde en la tarta. Bueno, vamos a acabar aquí.